Egunon ongi etorri a la sección de literatura, un jueves más, el último del mes, en el que nos internamos en la cultura literaria crítica. Lo hacemos, como siempre, en compañía de uno de nuestros múltiples cómplices y también, en este caso, cómplice múltiple, porque con Sony, además de ser una editorial y productora de arte contemporáneo, cuenta también con su propio espacio radiofónico. Por eso, hoy, además de conocer sus últimas publicaciones, también tendremos ocasión de hablar sobre algunos de los programas que acogen la actualidad. Para eso tenemos ya al otro lado de la línea a María Amor, directora de con Sony. Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, María, bye. Pues empezamos por lo que quieras.
Pues sí, no sé si te parece igual por el de Tristes por Diseño, que sea así como íbamos a hablar de, ¿no?, de tres libros de la de la colección que hemos estrenado este año.
El origen del mundo, ¿no?
Eso es, el origen del mundo, sí. El origen del mundo que comenzó con el libro de Donna Haraway, Seguir con el problema, su último libro sobre la devastación ecológica, que la verdad está funcionando muy bien, y le acompañaban, digamos que este libro inicial de Haraway nos servía como para plantear lo que queríamos trabajar con esta nueva colección, que era un poco pues el análisis de problemáticas contemporáneas y ahondar en la relación entre ciencia, economía, cultura y territorio, y buscar títulos que de alguna manera pudieran ser una literatura que por un lado especula o ficciona o disecciona realidades que estamos viviendo. Nuestra intención siempre era que fuera para, pues, no hablar del fin del mundo, sino hablar del origen del mundo, hablar desde esa idea proactiva, ¿no? Desde esa utopía no naif, sino proactiva, que nos ayude a pensar en dónde estamos y cómo mejorar el mundo que vivimos. Luego es verdad que los títulos que hemos ido publicando este año, por lo menos luego los textos sí son empoderadores y nos marcan posibilidades de mejora, pero los títulos muy utópicos no suenan, como por ejemplo este de Gerd Lowing que se llama Tristes por Diseño. Tristes por Diseño, su subtítulo es muy, bueno, ya el título es bastante sugerente y no engaña, habla precisamente de lo que nos emula su título, que somos una sociedad triste, melancólica, deprimida, no de una forma casual, sino claramente diseñada, ¿no? Eso es lo que sostiene Gerd Lowing en este libro maravilloso, en este ensayo que tiene como subtítulo que las redes sociales como ideología. Y entonces es eso, nos habla precisamente de cómo las redes sociales afectan a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día, mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Y cómo habla de varios ejemplos concretos en los que narra pues gente que ha ido incluso describiendo sus propias depresiones o cómo esa o cómo incluso el propio sistema tecnológico está planteado para que, por ejemplo, ahora, hoy en día, incluso tu propio móvil te puede animar a que lo uses menos. Hay nuevas aplicaciones que te animan a que estés menos tiempo conectado, pero no es como nos quieren hacer vender para una cuestión de nuestra salud mental, sino todo lo contrario, porque ya han llegado a un momento de big data tal que ya no saben qué hacer casi con todos nuestros datos, ¿no? Y sí, entonces hay momentos en los que les viene bien que desconectemos, pero esa desconexión genera en muchos momentos una ansiedad tremenda. Eso es lo que analiza Gerd Lowing en su texto. Él es un académico de las del análisis de Internet. Desde hace muchos años ha ido publicando muchos textos sobre todas estas cuestiones. Es un gran entendido en la materia, él es un teórico de los medios y un crítico de Internet, y lleva desde el 2002 publicando diferentes textos como Redes sin causa en el 2016 o Social Media Abyss en el 2016 también. Y él en este libro hace también un poco una compilación de muchas de sus tesis en las que nos advierte pues la excesiva presencia de las redes sociales en nuestra vida y cómo eso implica y determina hasta nuestras propias emociones, y que eso está pactado, analizado y escenificado de una forma para nada casual, para que luego esa ansiedad o esa melancolía que nos produce precisamente la ansiedad de las propias redes sociales luego se supla por el consumo, ¿no? Entonces es como que la sociedad capitalista y más neoliberal en realidad se nutre en positivo de esa ansiedad que nos genera la conexión constante que nos hemos autodeterminado.
Y en ese sentido podemos sentirnos identificadas, ¿no?, con algunas de las cosas que cuentan. No es un texto meramente analítico, ¿no?
No, para nada, no. Los ejemplos te afectan porque te hablan de ti misma y te reconoces, ¿no? Es verdad que como académico, como conocedor, o como también trata muchos datos concretos, pero luego habla, es muy curioso porque en todos los capítulos, al comienzo de cada capítulo, incluso incluye citas concretas obtenidas de Twitter fundamentalmente. Pero no solo, también de Facebook. Entonces habla de relatos muy específicos, de gente exponiendo su propia vida sexual, la sobreexposición constante que demandan las redes, y él de alguna forma sí que propone, no solamente además analiza y nos podemos sentir totalmente identificados con todo aquello que cuenta, sino que también propone alternativas. Uh-huh. Nos habla de otras redes, nos habla por ejemplo de DuckDuckGo como una herramienta para poder utilizar en tu buscador sin que eso genere datos que luego se puedan convertir en datos que se puedan utilizar para empresas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O yo qué sé, pues habla de Signal en vez de utilizar WhatsApp o incluso Telegram. Pues son, se supone, medios dentro de las propias redes, medios que puedan ser un poquito más, que estén más encriptados los datos, ¿no? Porque si no, claro, lo que dice es que estamos totalmente controlados por el uso de la máquina, ¿no? Al final con nuestro móvil se puede saber desde dónde comemos, hasta dónde vamos, a dónde venimos. La capacidad de datos, la big data famosa, que se puede estar trabajando con nuestra cotidianidad es tremendamente pasmosa, ¿no? Y el control absoluto que eso genera sobre nuestras vidas. Y quizás a diferencia de otros textos que sí que hablan de esa cuestión sobre el control concreto que todo eso supone, él hace mucho énfasis en cómo eso nos afecta emocionalmente. Y eso realmente, cuando lo estás leyendo, te impacta un montón, porque ¿quién no ha sentido eso? ¿Quién ha sentido ese momento en el que está en el metro, se siente aburrido o aburrida y de repente se pone a mirar un WhatsApp que ha recibido, o se pone a mirar la última, uh-huh, comentarios de Twitter, y eso te afecta emocionalmente? Y todas esas situaciones de ansiedad absoluta o los bullings, cómo se han dado hoy en día, con cómo se han incrementado y cómo se han incluso sofisticado en un mal sentido de la palabra por el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que afectan claramente en nuestra emocionalidad. Él habla en algún momento de eso, las ansiedades que genera ese doble check. O sea, habla de cosas que son súper cotidianas, que vivimos, uh-huh, con ellas, que parece que no nos afectan y nos afectan mucho más de lo que creemos. Y lo más alucinante del texto es que él sostiene además que eso no es casual, sino que de alguna manera está orquestado. Y no lo dice desde una manera nada así
conspiranoica.
No, eso es ni conspiranoica, para nada. Lo hace todo desde un análisis tan racional que asusta todavía más, porque sobre todas estas cuestiones siempre a veces hay miradas quizás eso muy apocalípticas, o otras todo lo contrario, muy integradas. Y en el caso de Gerlo Vink, sus propuestas son muy lúcidas y al mismo tiempo originales. Es un texto que necesitamos como cabecera para entender qué hacemos cada vez que miramos un WhatsApp, cada vez que enviamos un Telegram, o cada vez que desconectamos nuestro número de teléfono, o que buscamos un restaurante en el Google Maps.
Bueno, pues Tristes por diseño de Gert Loving. No sé, yo creo que no habrá dejado indiferente a nadie que esté escuchando. A mí por lo menos, bueno, me ha parecido un texto clave para nuestros días porque, como bien dices, probablemente todas nos sintamos identificadas en algún punto con esas situaciones que mencionabas. No sé si quieres comentar algo más sobre este título.
Sí, solo por acabar de decir, igual que apela mucho a nuestra propia responsabilidad también, ¿no? Habla precisamente de eso de y quien diseña todo este trabajo, quien lo consume. O sea, no es un libro que te deje de manera pasiva diciendo, madre mía, esto es lo que nos están haciendo y no tengo nada que opinar o que hacer al respecto, sino que habla mucho de todas esas distracciones que ya necesitamos, hemos interiorizado y que a veces nos creemos que son problemas personales y sin embargo lo son colectivos, ¿no?
Sí, a mí personalmente una de las cosas que más me llamaba la atención era eso, que apelaba un poco al aburrimiento, ¿no?, como primera etapa a superar para luego llegar a esa fase un poco más activa.
Total, sí, eso es. En un momento dado, mira, está bien que me lo digas porque lo quería comentar y luego se me ha pasado. Que cuando decía en un momento que era un libro en el que además nos propone ser proactivos, y cuando comentaba lo de DuckDuckGo y tal y otras aplicaciones, otra de las cuestiones que quería decir es que eso destaca mucho la cuestión del aburrimiento como un posible empoderamiento, es decir, asumir que nos podemos aburrir en esta sociedad parece que es imposible, y para él es una salida a la alienación tecnológica que estamos viviendo con las redes. Sí, él anima mucho a la sociedad a que nos aburramos, como una fórmula de activismo incluso.
Sí, liberarnos un poco de ese horror vacui tecnológico que parece... Sí. Bueno, pues eso, Tristes por diseño de Gert Loving, primer título.
Sí.
Pasamos
¿Sí? Sí, no, perdona.
No, si quieres decir algo más o si no pasamos al segundo.
Sí, pasamos al siguiente. Sí. O presentas tú, lo presento yo.
Vale, como quieras.
Por eso me callaba, porque no sabía si estábamos ahí siendo las dos tan educadas.
Sí.
Pues el siguiente entonces es El diablo sabe mi nombre, de Jacinta Escudos. El diablo sabe mi nombre, pasamos... Es distinto, luego también decir que Haraway en esta colección que marca un poco esa línea de fuga de contenidos, como decíamos, incluso eso se nota hasta en el propio diseño, que el libro de Haraway tiene un color así más blanquecino, más neutro, y a partir de ahí, luego esta colección, si gira por unos colores más amarillentos, vamos a ver que nos lleva al ensayo, y los colores más rosáceos nos llevan a la novela, nos llevan a la ficción, a la narrativa, nos lleva a la posibilidad de estar pensando también en un mundo mejor desde la propia ficción, porque a nosotros nos apetecía mucho entrar en la narrativa desde esa perspectiva, y nos parece que la narrativa puede ser súper capaz también de plantear cuestiones políticas, ¿no? Tanto como el ensayo y a veces incluso más. Entonces, este es el caso del Diablo sabe mi nombre, es nuestra primera aproximación a la narrativa dentro de la colección. Y es un libro de relatos que además sí tiene un color así como rosáceo y nos gusta mucho reivindicar el rosa para la narrativa y con ironía de alguna manera ocupar la novela rosa para convertirla en política, ¿no? Y en crítica. Y entonces este libro de Jacinta Escudos, que es una autora salvadoreña que ha publicado muchos libros y sin embargo es una gran desconocida en España, es un libro de relatos que son 14 cuentos que tienen en común haber sido el hilo conductores que eran sueños que tuvo la propia autora. Y ella no tiene ningún interés por hacer un análisis racional de esos sueños, a ella le apetece y le gusta mucho conectar con la cuestión oscura de los propios sueños, y eso es lo que hace, ¿no? Son relatos, yo muchas veces digo que son brillantemente oscuros, porque son oscuros, es verdad, pero al mismo tiempo hace que hasta los pasajes más terroríficos, Jacinta Escudos tiene la capacidad de relatarlos de una manera muy bella.
Además, parece que ella también, al igual que en el caso anterior, nos apela un poco a que salgamos del inmovilismo, ¿no? Porque tiene ese componente de crítica a la realidad, pero por lo que leía en la sinopsis, sus personajes siempre consiguen cambiar, ¿no?, un poco su suerte.
Totalmente, sí. Cuando hablábamos con ella, y había algunas reseñas, ¿no?, que acusaban, que decían que su texto tenía un marcado pesimismo. Y ella decía que más que considerarse a sí misma pesimista, bueno, ella decía que en realidad los textos, si bien demuestran una crítica sobre la devastación ecológica que está viviendo la sociedad contemporánea, ella es totalmente crítica con los roles impuestos a hombres y mujeres, pero como tú dices, ella siempre nos decía que para ella era importante encontrar personajes que de alguna manera luchaban con ese supuesto destino. A ella no le gustaba nada la idea del destino, sino con esa suerte que se suponía que les había tocado, ¿no? Porque a ella precisamente eso, no cree nada en estas cuestiones como de que estamos destinados a algo, y sí cree en la capacidad de crítica personal o colectiva que podemos llegar a hacer. Entonces, eso está presente en los cuentos, dentro de que son cuentos en los que, sin hacer así spoiler, pero hay situaciones de lo más rocambolescas. Hay uno que nos habla del fin del mundo. Nos podemos encontrar a los 15 minutos de que acabe el mundo. Nos podemos encontrar ante nosotros mismos muertos. Nos podemos encontrar entre miles de bichos. Todos los animales posibles del mundo pasan por este libro, desde cocodrilos, caballos, serpientes, arañas, bichos inimaginables. Toda esta también análisis así como de la emulación de animales como metáforas está muy presente en sus cuentos. Hay uno en concreto que se llama Yo Cocodrilo, que a mí me parece fascinante este cuento, y es que habla de un grupo de mujeres en algún lugar que no sabes muy bien dónde ubicar, pero que para huir de lo que parece ser, no se menciona, pero por cómo se describe, son ablaciones grupales que se hacen en este grupo social, para huir de ello, estas mujeres con cierta edad se convierten en cocodrilos. Entonces, eso está continuamente ahí, o incluso una mujer que para desear a otra mujer ve cómo su cuerpo se transforma en hombre. La transgresión, como también decías, y es una constante en Jacinta Escudo, es la transgresión de todas las posibles fronteras entre los animales y los humanos, entre hombres y mujeres. Es algo que aparece mucho en el cuento, en los cuentos, y de forma muy bella. Entonces hay momentos en los que hace poco hablábamos con una chica que había leído los cuentos y decía que no sabía muy bien por qué, pero que le afectaban mucho, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que te afectan mucho porque en realidad esos sueños tienen esa cosa como de conexión con el subconsciente que todas podemos compartir, porque te está hablando de todos, de muchos de los miedos que podemos tener como mujeres o como seres humanos o como seres pensantes o responsables de ciertas derivas que van tomando este mundo a muchos niveles políticos y sociales, ¿no?
Y con todo este componente onírico relacionado un poco con la metáfora también y con el inconsciente, ¿se podría decir de alguna forma, cogiéndola con pinzas como exige toda categorización, que bueno, tiene cierto estilo surrealista o no sé si es muy acertado?
Bueno, sí, siempre es complicado efectivamente estar como incluyendo en ciertas categorías así o movimientos culturales a los propios artistas o creadores y creadoras. No lo sé, me encantaría, igual se lo pregunto a Jacinta un día de estos que hablé con ella y a ver cómo lo ve ella, y ya os lo cuento en el siguiente programa.
Vale.
Sí, yo creo que, pero sí, obviamente son fácilmente imaginables como cuadros surrealistas, todas son cuentos, y en la medida en la que son cuentos tiene esa cuestión tan onírica que caracteriza al movimiento surrealista. Luego, lo que sí que es verdad en el caso de Jacinta Escudos es que en su caso no estamos hablando de escapismo. No, cuando ella hace estos relatos oníricos, en realidad te coloca y te amarra al presente de una manera espeluznante. Te estás escapando, te estás convirtiendo en cocodrilo con sus relatos, o estás viviendo estos ataques o de bichos, o pero en realidad estás más cerca de ti misma que nunca, ¿no? Porque te está apelando a las injusticias que vives en tu cotidianidad como mujer, o a las injusticias de gobiernos violentos, o a las estafas de muchos estados, ¿no? Eso está presente todo el rato. Entonces, no son cuentos que por ser oníricos te están llevando a un escapismo, a olvidarte de tus problemas. No, no, te aferra a tus problemas que no veas.
Bueno, pues surrealista o no, otro libro que nos apela y que no nos deja indiferentes. El diablo sobre mi nombre, de Jacinta Escudos. ¿Algo más sobre este, María?
No, nada más. Decir que mi madre, que vive en Gasteiz, le gustó mucho este libro y que lo leyó hace poco y le encantó, y que me decía también lo mismo. Me decía, yo creo que este cuento, ¿no crees que va sobre... no irá sobre el gobierno de El Salvador y no sé qué? Y yo, bueno, no sé. Pero que tiene mucho de eso, ¿no? Y bueno, yo creo que es una lectura para mayores, para pequeños y sobre todo para mujeres, porque es una lectura feminista que creo que nos empodera mucho. Así que yo la recomiendo fervientemente. Y además son cortitos, muy cortitos. Tú vas en el metro o en el autobús, o esperando en la consulta del podólogo, me da igual, y es fácil. Hay relatos que son solo de una página, otros son tres, cuatro, y eso también los hace muy contemporáneos, ¿no? Que son en este ritmo diabólico que nos recuerda a Gerlovin, que tenemos continuamente, sí, por culpa de las redes, pues igual una manera de desconectar de las redes que nos dice Gerlovin puede ser leerse el libro de Jacinta Escudos.
Sí, en lugar en el tiempo de espera de estar ahí dedicando me gustas, leer un relato.
Eso es.
Pues eso, El diablo sobre mi nombre. Y bueno, último título, Sin concesiones, de Charlene Carruthers.
Eso es, sí. Sin concesiones es un libro que todavía no hemos publicado, pero que ahora a finales de noviembre estará en librerías. Y es un texto... ella misma, la propia autora, lo define como una guía para activistas del siglo XXI. Al final, la tesis fundamental de este libro es que ella, desde su propia experiencia, es un libro en el que ella narra sus propias vivencias, su propia experiencia, es un libro honesto en ese sentido, porque parte de sí misma y de su práctica y de su cotidianidad. Y desde ahí... ella como activista implicada en el movimiento negro, lesbiano, de Estados Unidos, ha ido analizando este movimiento y el movimiento, sí, el movimiento queer y el movimiento negro, y lo que viene a decir es que en realidad tiene que haber un contagio mayor de lo que suele haber, ¿no? Que no tiene sentido que haya un movimiento queer que de repente pueda ser racista en algunas de sus peticiones o de sus formas de actuar, y que es algo que pasa, ¿no? Que de repente puedas, dentro de un movimiento queer o de una vida queer, tener sin embargo un tipo de reacciones que sean xenófobas, y al revés, ¿no? Y dice que dentro del movimiento de liberación negro no es posible que no exista, que se sea pues homófobo, o que se sea o no se sea feminista. Entonces, ella apela mucho a la interconexión de ambas facciones y de ambos movimientos de liberación, que el movimiento de liberación antirracista y en concreto negro debería ser feminista y queer, y al revés, el movimiento queer debería ser un movimiento antirracista y negro, ¿no? Y consideramos que eso también es fundamental, y que hoy en día, que de hecho con el auge de los populismos y toda la que nos está cayendo, pues es importante que recordemos que no solamente tenemos que luchar por aquello que nos afecta en primera persona, sino que cada uno puede tener sus propias luchas, pero que tienen que estar todas ligadas, porque si no, pues van a comer la tostada. Y nada, esto tiene sentido, ¿no?
Sí. Ella realiza su propuesta un poco a partir de una exposición histórica, ¿no? O parte, sí, del activismo negro o la tradición, vamos.
Sí, totalmente, eso es. Sí, ella analiza un montón de situaciones, de movimiento de liberación en Haití, en Sudáfrica. Ella está hablando también de su propio contexto en Estados Unidos. Sí, hace todo un análisis histórico, es decir, es verdad que parte mucho de sus propias vivencias personales, pero también tira mucho de otros modelos y de otras situaciones históricas. Por un lado, pues para no repetir cosas que ya se han repetido, y por otro lado, para rescatar líderes. En algún momento, yo no soy nada amiga del concepto de líder, pero sí que es un concepto que ella utiliza bastante. Esa cuestión, de hecho, dice que esta guía, de alguna manera, ese análisis histórico que ella hace, ese recorrido histórico por diferentes movimientos, lo hace también como rescatando todo aquello que se pueda aplicar hoy en día en los movimientos actuales, ¿no? Y ella dice que en un momento dado esta guía puede servir como para crear líderes. Esas cosas de los líderes, pues yo soy masacrata, yo creo.
Sí, yo también, bueno. Lo de los liderazgos, bueno.
Sí, no, dan siempre una. Pero vamos, el libro es interesantísimo y además es radical en el sentido etimológico de la palabra, porque va a la raíz de las cosas, porque tiene una radicalidad en un tono. No sé, yo al principio, cuando empecé leyendo el libro, lo leí primero en inglés y luego lo que ya en las traducciones al castellano, es un tono muy neutro, sin embargo, ¿no? Es decir, cuenta cosas muy, muy intensas, con mucha intensidad, pero en un tono, sí, curiosamente neutro, que es algo que yo creo que también le aporta un valor muy interesante, porque lo lees, sí, casi sin darte cuenta, te parece que está contando cosas muy sencillas y son, sin embargo, es como que al rato te has dado cuenta de que has leído cosas muy bestias.
Sí, que más allá de una cuestión de liderazgo, bueno, pues tratar aspectos que al fin y al cabo todas tenemos que incorporar como militantes o no.
Total. Sí, sí, yo creo que es un libro del que se puede aprender mucho y que bueno, yo creo que para eso la mayoría de la gente que publicamos libros, yo creo que lo hacemos para eso, ¿no? Para aprender y para conocer nuevos mundos, o a veces simplemente pues para revisitar los nuestros, que no es poco.
Pues Sin concesiones, de Charlyn Carruthers, que bueno, todavía no habéis publicado, ¿no?
No, ese estará a finales de noviembre, sí. Decir que estamos ahora justo ahí con las correcciones, es Arrate Hidalgo, que es una bilbaína con la que colaboramos mucho, es la traductora de este libro, y en el caso de Gerlovín, que es Maceus Calderón, y comentar que los tres libros, todos los libros, la totalidad de los libros de esta colección, tienen cubiertas hechas por artistas, y son artistas, invitamos a artistas que de alguna manera también trabajan los contenidos de los libros. En el caso del libro de Tristes por diseño de Gerlovín, quien hace la imagen de cubierta es el artista Daniel García Andújar, que también él es un artista visual, un teórico y un activista, que trabaja mucho sobre todas las cuestiones del sistema operativo dominante, intentando encontrar sus fallas, pirateándolo y usándolo críticamente, ¿no? Y por otro lado, en el libro de Jacinta Escudos tenemos a otro artista muy diferente. Él es un muralista, él es un valenciano, se llama Steve, que lleva en la escena el muralismo desde los 90, y él mismo dice que sus pinturas libertarias abordan muchas luchas actuales, los movimientos de resistencia y los desafíos del capitalismo y las problemáticas medioambientales, de nuestra época. Es un artista muy, muy implicado con las problemáticas contemporáneas y a la vez que lo hace desde una perspectiva súper onírica, como lo hace la propia Jacinta Escudos. Entonces nos parecía que dialogaba muy bien. Y por último, en el texto de Charlene Carruthers, de Sin Concesiones, contamos con una artista sudafricana que es también... es activista queer de Sudáfrica, como he dicho, y se llama Sanele Mujoli, y su trabajo centrado en la fotografía durante muchos años ha sido el retrato de la comunidad trans y queer de Sudáfrica, y en los últimos años ha hecho una serie muy concreta en la que son autorretratos en los que aparece la imagen de Sanele Mujoli con una pintura negra y son bastante impactantes y siempre con una serie de atuendos o de elementos que suelen emular pues al paso de los inmigrantes en el mar o situaciones muy crudas o situaciones de emulan al pasado esclavista de las comunidades negras en diferentes países. Entonces, bueno, pues también nos parecía que dialogaba súper bien con el texto de Charlene, y de hecho cuando a la propia autora se lo propusimos dijo que estaba encantada porque para ella era una leyenda viva el trabajo que hacía Sanele Mujoli. Entonces, bueno, eso también es otra cosa que a nosotras nos interesa, ¿no? Al final, ese revivir la imaginación radical negra que hace Charlene en su libro a través de sus textos también viene reflejado en la propia cubierta con el trabajo de activismo de Sanele Mujoli, ¿no? Lo mismo con Jacinta Escudos, ya te encuentras desde la misma cubierta ese imaginario onírico que aporta Steve, o lo mismo. Y como nosotros venimos, como bien nos presentábamos, desde la producción de arte, para nosotras ese diálogo entre artistas y autores en los libros es fundamental, y lo que hacen estos artistas no solo es representar el contenido, sino incluso aportarle una capa más de contenido.
Pues tres propuestas sin duda muy completas, tanto en contenido como en edición, de la colección de El origen del mundo. Y bueno, María, nos queda poquito tiempo, pero no podemos dejar sin comentar vuestro proyecto radiofónico.
Sí, queríamos hablaros un poco de Trincheras de la Cultura Pop y de Qué haría Barbarella. Son dos de los muchos podcasts que estamos ahora en marcha, porque como estamos de residencia en el Centro Alhóndiga Bilbao, ahí estamos desarrollando. Ahora mismo, mientras estamos hablando, Voces que Caminan de Gabriel Villota está siendo grabado en nuestro estudio de radio. Uh-huh. Entonces, tenemos varios programas en marcha, destacábamos estos dos porque son los que más antigüedad tienen, junto con otro de Alicia San Juan, pero bueno, Trincheras de la Cultura Pop de Elisa Macauslan y Diego Salgado, y Qué haría Barbarella de Arrate Hidalgo y de Laura Lazcano, son dos podcasts que de manera muy distinta hablan de un análisis sobre la cultura pop, en el caso de Elisa y Diego, que son críticos de cine, periodistas, ellos trabajan muchos aspectos muy distintos de la cultura contemporánea. En el último programa hablaban de Joker, o pueden hacer un análisis crítico político de Superman o de Batman o de todos aquellos personajes de la fandom y del universo del cómic o de este tipo de cine fantástico y mainstream. Y también, de repente, bueno, dependiendo de los programas, en otros han hecho un análisis sobre los videoclips, sobre el fenómeno de los videoclips, o incluso también han analizado todo el fenómeno de las redes sociales y la sobreexposición constante y el narcisismo en las redes. Son conversaciones entre ellos dos. Es casi como entrar en su propia intimidad. Uh-huh. y son fantásticos, tienen referencias bibliográficas constantes, son una enciclopedia en sí mismo los dos. Sí, y en la comprensión de la cultura más contemporánea y el análisis de la cultura mainstream desde una perspectiva crítica que hacen es apabullante. Y luego, por otro lado, pues tenemos a Rate Hidalgo, que es justamente la traductora del libro de Charlene Carruthers, pero que en este caso, como locutora, nos viene con otro contenido bien distinto, que es el análisis de ciertos trabajos imaginarios, tanto escritos como audiovisuales, de fantásticos, de ciencia ficción, desde una perspectiva feminista. Hace un análisis de la literatura especulativa, los disecciona, cada programa pues toman temáticas muy distintas, desde las cuestiones de los roles de género había un programa que le hicieron sobre la cuestión del poliamor. Bueno, son programas muy distintos que Arrate y Laura van trabajando diferentes cuestiones, pero siempre eligen un tema y ese tema lo ejemplifican y lo diseccionan con el análisis de películas y de libros. En muchos casos, además, algunos son muy contemporáneos, otros pueden ser trabajos hechos en los 70. De hecho, se dio un cruce muy interesante, y es que Arrate y Laura hablaron en un momento dado de un libro que vamos a publicar nosotras en enero, Mujer al borde del tiempo, y ni siquiera la propia Arrate sabía que lo íbamos a traducir, ¿no? Uh-huh. Que luego ella también acababa implicada en ese proceso. O sea que son estas mezclas que a veces se dan, pero vamos, que tratan de también desde análisis a veces, pueden apelar desde la filósofa Saramet hasta luego cuestiones mucho más anecdóticas, pero siempre trabajan eso, pues de repente con ejemplos de películas del mainstream. Eso es lo que tienen un poco en común los dos, ¿no? Tanto el de Elisa y Diego como este, que de repente te pueden estar mencionando los trabajos filosóficos de Saramet o de Monique Wittig o un montón de referencias así, y eso lo contrastan con otro tipo de producciones muchísimo más mainstream, que a veces, pues desde ciertos lugares de la cultura se han querido entender como cultura más baja, menor,
sí,
¿no?
Denostar, sí.
Denostar, eso uh-huh. es.
Bueno, pues dos podcasts muy interesantes, Trincheras de la Cultura Pop y ¿Qué haría Barbarella?, que podemos encontrar en vuestra página web, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Sí, en el apartado de radio, en consoni.org, ahí están todos los capítulos. Son dos programas que llevan, sobre todo el de Trincheras de la Cultura Pop, lleva ya un montón de programas, la verdad. Yo creo que lleva, a ver, lo voy a comprar, si 16 ya, lleva 16 episodios, y ahí seguimos con Elisa y con Diego, y no sé, son imbatibles.
Bueno, pues tendremos que ponerlos las pilas escuchándolos. María, a nosotras se nos acaba el tiempo.
Sí.
Milla esker por ofrecernos este espacio de reflexión, y bueno, pues esperamos volver a tenerte pronto aquí en nuestras ondas.
Encantada, ya lo sabes.
Bye.
Sí,
bye. Y es que... Va, rengo la teta, a mí es que...